sean un poquito más de 5, perdón. Ayer miércoles, después de la intensa y feliz reunión del museo, Fernando Martínez Cortés calificó el coloquio como una fiesta de la amistad. Creo que es el nombre más justo que puede dársele y que la amistad que invoca es una amistad que me ilumina. Pero esta amistad, este afecto, me colocan en una posición muy difícil. Las palabras de agradecimiento son pobres para responder a todos. Debo mencionar a algunos de ustedes, quisiera mencionarlos a todos. Mi gran estimación a Eduardo Matos Moctezuma, Angelita Ochoa, que bregaron día a día para organizar la fiesta. A María Teresa Franco, a Antonio Saborí, a Marco Barrera, quienes tanto hicieron desde nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. A María Teresa Uriarte, desde la que ha sido mi casa durante la mayor parte de mi vida. Al Delfín Mercier, por la institución amiga, el CEMCA. Desde mi Instituto de Investigaciones Antropológicas, que me ha cobijado día a día con su diálogo fructífero, a Cristina Ornichen, a Gabriela González. Fraternalmente a cada uno de los ponentes que nos han conmovido verdaderamente con sus palabras tan sabias. A mi familia, a todo este público que me ha brindado su cariño. Todos los que han estado aquí en estas jornadas memorables, llenas de felicidad, a todos ellos solo puedo darles a cambio mi agradecimiento. Solo puedo decirles gracias. Pero deben saber que los momentos que ahora hemos compartido quedarán plasmados en mi mente por todo el tiempo en que puedan retornarlos. Es difícil recibir un reconocimiento. Cuando menos es difícil para algunos de los que yo me encuentro. En primer lugar, porque estamos regidos por la justa ley de la reciprocidad que carga la conciencia de duda moral acerca de si en realidad hay base firme para merecer lo que generosamente se da. Por esto es prudente, en todo caso, esperar a la vejez, pues algo puede ayudar la simple acumulación de años. En segundo lugar, porque para analizar si en verdad hay méritos, hay que hacer un corte de caja, una puntual cuenta de lo transcurrido y realizado. Y esa cuenta arrastra, consciente e inconscientemente, connotaciones de término, de conclusión, de una conclusión que ilusoriamente deseamos alejar de la mente. Es un choque de conciencia, de sentimientos. Deseamos fomentar la ilusión de la continuidad indefinida y se plantea la cuestión, el viejo ha de seguir caminando. Estoy profundamente convencido de que hay que seguir en el camino hasta que los pasos sean sensatamente productivos. Pero, ¿en qué puedo fundarme? Analizo mi vida universitaria. Nadie se alarme, será una síntesis. cuando Marta y yo decidimos iniciar la aventura, dejar nuestra tierra para probar suerte en la capital. Ya éramos suficientemente adultos, con un hijo nacido, salario y presente, y con otro dentro de nuestro equipaje. Dejábamos por la aventura, familia, amigos, relativa prosperidad y algo de obra realizada. La universidad nos recibió con toda clase de facilidades y oportunidades. Nos ofreció los mejores maestros, se han mencionado algunos de ellos, León Portillo, Garibaldi, pero Javier López acaba de mencionar otro, el muy entrañable, el enorme amigo, aparte del gran maestro, Carlos Martínez Marín. Cientos de compañeros, nos ofreció también cientos de compañeros dispuestos a compartir nuestras experiencias. Miles de alumnos ávidos de saber. Y la universidad todo lo cumplió con creces, década tras década hasta el presente. De todos, maestros, compañeros, alumnos, aprendí y sigo aprendiendo. Aprendí lo que tanto he ansiado aprender. Aquel inicio se dio en tiempos de relativa bonanza, de brazos abiertos. Era otra universidad, no batallábamos tanto como tienen que batallar ahora los jóvenes, jóvenes muy meritorios, para poder alcanzar una plaza. La vida de la universidad, hay que decirlo, no fue un tazón de miel, ni uno de arriba. Fue una mezcla no homogeneizada de mi vinagre almibarado, ese vinagre que nos permite distinguir unas veces lo dulce, otras lo amargo y apreciar el sabor de cada cosa. O sea, la universidad ha sido como la vida, pero en síntesis, una síntesis intensa. De todo y de todos aprendí. Pese a mi adultez, pronto me di cuenta que mi ingreso a la academia no era un mero cambio de actividades. Hasta entonces yo había sido un profesionista seguro de mí mismo, a quien no le había ido mal. Ahora se me revelaba poco a poco otra naturaleza, mi naturaleza, el sentido de mi presencia en el mundo. El individuo, aquel individuo que llegó a esta capital, volcado en sí mismo y hacia el naciente núcleo familiar, se fue transformando paulatinamente en otro, en el individuo que veía su propia existencia como un individuo social, una persona que alcanza su plenitud solo gracias a la pertenencia. Comprendí entonces que era necesario reflexionar, pero reflexionar en diálogo. Tenía a mi disposición ambiente y compañeros para entender las interrelaciones humanas. El amigo y colega más próximo fue Víctor Manuel Castillo Farrero. Dialogué con Víctor y con Josefina García Quintana, quienes también ingresaban apenas a la academia, y con otros, tanto mayores en edad como más jóvenes, entre quienes menciono a José Luis Valcarce, a Carlos Pereira, a Javier Guerrero y a Gabriel Vargas Lozano. Dialogamos mucho, algunos de nosotros cotidianamente. Encontrábamos que la academia no era una acumulación de singularidades, ni siquiera de excelencias singulares, sino una labor colectiva. Nos dábamos cuenta de que pese a nuestra adultez, con el diálogo reanudábamos la construcción personal de cada uno de nosotros hasta alcanzar a integrarnos conscientemente en una universidad que existía gracias al esfuerzo, a las necesidades y a los anhelos de millones de mexicanos, y que existe para estos mismos seres que le dan vida y razón de existencia. La universidad pública absorbía nuestros destinos para hacernos parte de sus propios fines. En suma, en esta universidad aprendíamos a ver que cada individuo es un nodo en el que se entrecruzan los hilos de una red casi infinita. Eran tiempos de un México difícil, cargado de seculares desigualdades, pero con esperanzas. Cargado de injusticias, pero con esperanzas. Cargado de problemas, pero con esperanzas. Era un México que reclamaba una lucha constante por el logro de las más justas relaciones sociales y había la esperanza de su transformación. Hoy, con motivo de esta entrañable fiesta de la amistad, regreso al problema de la pertinencia de continuar en el campo. Mi sed de aprendizaje no se ha saciado, ni aminora mi gusto por el diálogo con mis maestros, mis compañeros, mis alumnos, a quienes fundo en la categoría de colegas y amigos. Sin embargo, la situación de México es diferente. La desigualdad y la injusticia se han profundizado. Es un México que languidece, desangrado por empresas voraces, por sus gobernantes y por el crimen organizado. Parece haberse perdido ya toda esperanza. Creo, sin embargo, que podemos estar esperanzados de que algo quede de esperanza. Nuestras grandes instituciones formadoras son hoy más necesarias que nunca. La lucha debe intensificarse. Si los pasos de viejo aún sirven, hay que seguir en el camino. Sigamos caminando. Marta y yo llevaremos esto.
Sí, estamos, sí, con el...